Son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95-25 kHz o 15-150 kHz u 11-785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Buenos días, estimados oyentes, a todos ustedes, donde quiera que se encuentren. La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio República Indonesia, está aquí con vosotros para presentarles los programas siguientes. Presentamos las noticias como el primer programa y entonces el comentario. Luego les presentamos los programas de hoy en la historia, Mi Indonesia, La Belleza de Indonesia, La Miscelánea y El Mundo Musical. Así son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalles. El presidente Joko Widodo inició una serie de visitas a los 5 países de Asia del Sur con la reunión con el presidente de Sri Lanka, Maithripala Sirisena. En la reunión en Colombo el miércoles, hora local, los dos jefes de Estado celebraron discusiones acerca de los esfuerzos para fortalecer la cooperación económica entre los dos países, especialmente en el comercio. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, dijo el miércoles ambos jefes de Estado discutieron la importancia de formar acuerdos de libre comercio. Además, los dos jefes de Estado también acordaron formar un grupo de trabajo que luego supervisaría la implementación de la cooperación comercial Indonesia y Sri Lanka, especialmente en el ámbito de la cooperación comercial y de inversión. Más allá, la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, mencionó, en la reunión de ambos jefes de Estado, el presidente Joko Widodo presentó propuestas relacionadas con el desarrollo de la cooperación en los ferrocarriles. El presidente Joko Widodo esperó habrá un seguimiento de la reunión entre la compañía PT Industri Kereta Api Indonesia con Sri Lanka, relacionado con la exportación de carruajes desde Indonesia a Sri Lanka. El presidente Joko Widodo recibió la visita honor del líder de la oposición parlamentaria de Sri Lanka, Rajavarotiam Sampantan, al margen de la visita a Estado del presidente a Sri Lanka el miércoles 24 de enero. El presidente Joko Widodo dio la bienvenida buena a esta visita para empujar la cooperación concreta y rentable para los dos países. Por otra parte, la relación diplomática entre Indonesia y Sri Lanka ha lanzado con bueno sobre más de 6 décadas. Como lo por el diputado de Protocolo, Prensa y Medios presidente Bein Mahmudin en Sri Lanka el miércoles dijo, el presidente quiere empujar el fortalecimiento de la cooperación en variedad de campos, especialmente en la economía. Entre otros con el acuerdo de comercio libre y la cooperación de desarrollo de capacidad. Por lo tanto, el jefe de Estado espera que Indonesia puede ser dada la oportunidad para participar en el desarrollo económico de Sri Lanka. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia declaró que ningún ciudadano indonesio ha sido víctima del tiroteo en la escuela secundaria de Marshall Country High School Kentucky, Estados Unidos. Sin embargo, se anima a todos los ciudadanos indonesios de los Estados Unidos, especialmente en Kentucky, a la siempre alerta y mantener su propia seguridad. Según lo citado por la agencia de noticias Antara en Yakarta el miércoles, hubo un tiroteo en Marshall County High School, Kentucky, Estados Unidos, el martes. El disparo, que ocurrió en una escuela secundaria, hace que 2 estudiantes muertos y lesiones a otros 17. Mientras tanto, el gobernador del estado de Kentucky, Matt Bibin, dijo que el tirador era un niño de 15 años, que había sido arrestado y que sería llevado a juicio en la acusación de asesinato cometido e intento de asesinato. El secretario de Defensa de los Estados Unidos, James Mattis, se reunió con el presidente Joko Widodo el martes en el Palacio de Merdeka, Yakarta. En la reunión, Mattis, quien estuvo acompañado por el embajador de los Estados Unidos en Indonesia, Joseph R. Donovan, fue recibido por el presidente, quien estuvo acompañado por el secretario ministro de Estado, Pratikno, y el viceministro de Relaciones Exteriores de Indonesia, A.M. Fajir. Después de reunirse con el presidente, Mattis expresó con el presidente Joko Widodo, ellos discutieron varios asuntos relacionados con Indonesia y la Asociación de los Estados Indonesios e Indonesia. Mattis dijo que la reunión también confirmó el compromiso de Estados Unidos para apoyar a Indonesia en vista del importante papel que jugó Indonesia en la región, incluso en la región del Indo-Pacífico. El secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, visitó Indonesia del 22 al 24 de enero de 2018. Antes de reunirse con el presidente Joko Widodo, Mattis se habría reunido con el ministro de Relaciones Exteriores Retno Marsudi y el ministro de Defensa Ria Mizard Triakudu. La reunión con el ministro Ria Mizard fue la agenda principal de la visita de Mattis a Indonesia. Los 2 ministros de Defensa se reunieron en el edificio del Ministerio de Defensa de la República Indonesia y hablaron sobre la mejora de la cooperación en defensa entre los 2 países. Ambos ministros también discutieron los esfuerzos para fortalecer la cooperación en el contexto del Indo-Pacífico, en particular los pasos para crear una región pacífica, estable y próspera del Indo-Pacífico. El presidente general de la Asociación de los Empresarios Indonesios, Haryadi Sukamdhani, dijo, este año esto es un año político para Indonesia con la celebración de las elecciones de jefes regionales simultáneamente en más de 170 regiones en Indonesia. Haryadi Sukamdhani cree que en el año 2018 las condiciones de la economía nacional serán más conducivas, marcadas con la importación de materiales crudos para las necesidades de producción interno. Haryadi Sukamdhani en Yakarta el miércoles agregó, hay algunos sectores con impacto positivo de la elección de jefes regionales este año. Dicho sector es la hospitalidad, que proyectada a crecer su desarrollo y ganancia del 5 al 10%. Y así son las noticias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, la voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia les presenta el comentario que se trata la penetración de la Comisión de Erradicación de Corrupción a principios del año 2018. Así, manténganse con nosotros en La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio Republic Indonesia, a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, el 23 de enero de 2018, la Comisión de Erradicación de la Corrupción, o KPK, por sus siglas en idioma indonesio, nuevamente hizo una sorpresa al decidir el estado de un sospechoso a un jefe regional. Se sospecha que el funcionario acepta sobornos y gratificaciones relacionados con la implementación de proyectos dentro de su gobierno. Por un lado, la gente ve claramente como la actuación de capacidad de la institución de anticorrupción. La Comisión KPK es tan inteligente, con el apoyo de todas las partes, reprime a los que abusan de su autoridad. Por otro lado, surge la pregunta, ¿por qué todavía hay quienes cometen corrupción? De hecho, los datos del Ministerio del Interior muestran que ha habido cientos de casos de corrupción por parte de jefes regionales acusados por la Comisión KPK desde el año 2004 al año 2017. Esto debería ser suficiente para recordarle a cualquiera que no juegue un juego. Durante los primeros años de la implementación de autonomía regional, el apodo Reyes Pequeños para los jefes regionales se produjo. Era natural recordar que su autoridad era poderosa. El impacto positivo del espíritu democrático en la era de la reforma tiene como objetivo acelerar el desarrollo en cada región. Cada región está autorizada para acelerar el desarrollo de acuerdo con su potencial. Desafortunadamente, las tentaciones surgen para intereses individuales o grupales. No es algo sorprendente que la gente de Indonesia aprecie enormemente la acción de la Comisión KPK para erradicar el abuso de autoridad por parte de estos pequeños reyes. Ahora, los esfuerzos de erradicación de la corrupción no encuentran obstáculos significativos, dado que es respaldado por todas las partes interesadas, además de la solidez de la base jurídica subyacente. La Comisión de Erradicación de la Corrupción, o KPK, parece seguir avanzando sin miedo en un intento para erradicar la corrupción. Ahora el problema es cómo la Comisión KPK toma medidas preventivas, tales como maximizar la presencia de unidades de monitoreo interno para participar en la ejecución de cada proyecto. Además, puede ser necesario revisar el sistema democrático en la elección de jefes regionales, especialmente en términos de los enormes costos que los concursantes y los partidarios deben gastar. En consecuencia, esto provoca un impacto en la corrupción por parte de algunos jefes regionales, tanto titulares como recién elegidos. De hecho, cada país tiene su propia singularidad en la democracia. Entonces, el modelo de democracia en un país no se puede aplicar en forma absoluta. Pero la democracia no debe ser una imagen secreta de algo malo. Si este es el caso, el trabajo de la Comisión de Erradicación de la Corrupción, o KPK, será interminable, y esta no es una buena noticia. La corrupción continuará recurriendo si la raíz del problema no está bien identificada. Por eso, esto debe resolverse inmediatamente. Estimados oyentes, así fue el comentario de La Voz de Indonesia.
Hoy en la historia. Los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Estimados radioescuchas, llegamos al segmento de Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 25 de enero de 1946. Luchador por la libertad de Indonesia, se llama Dan Mogot, murió. Dan Mogot fue un luchador por la libertad de Indonesia y ex miembro y entrenador de las fuerzas de los defensores de la patria en Bali y Jakarta en 1942 y 1945. Después de la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en comandante de tropas de seguridad pública en Jakarta con el rango de comandante. En noviembre de 1945 se fundó la Academia Militar Tangerang y se convirtió en el primer director de esta academia a la edad de 17 años. El 25 de enero de 1946, el comandante Dan Mogot muere en el bosque de Lengkong, al sur de la ciudad de Tangerang, junto con otros 36 en una batalla contra soldados japoneses. El nombre Dan Mogot se inmortaliza como el nombre de la carretera que conecta Grogol y Cengkareng en el Jakarta del Oeste con la ciudad de Tangerang. Mientras tanto, en el sitio de la batalla de Lengkong se construyó un monumento por conmemorar la batalla de Lengkong. Vamos al otro acontecimiento ocurrido el 25 de enero de 2006. Sudarmono falleció. El teniente general Sudarmono fue el quinto vicepresidente de Indonesia que sirvió para el periodo 1988 hasta 1993. Sudarmono acababa de terminar su secundaria cuando Indonesia proclamó su independencia de los Países Bajos en 1945. Después de decidir abandonar la educación continua, Sudarmono ayudó a recolectar armas de los soldados japoneses en preparación para la formación del Ejército Nacional de Indonesia. Se convirtió en comandante de la División Ronggolawe, cargo que siguió desempeñando durante la Guerra de Independencia de Indonesia contra las tropas holandesas que nuevamente atacaron Indonesia. Después de la retirada holandesa en 1949 de Indonesia, Sudarmono completó su educación superior antes de ir a Jakarta en 1952 para unirse a la Universidad Hukum Militer o la Academia de Derecho Militar. En 1962, Sudarmono obtuvo un título en Derecho luego de completar sus estudios en la Universidad de Derecho Militar. En la Asamblea General de MPR en marzo de 1988, Sudarmono fue elegido vicepresidente. El 25 de enero de 2006, Sudarmono falleció. Terminamos hoy en la historia con el evento del 25 de enero de 2010. Aerolíneas etíopes cae en las aguas del mar Mediterráneo. El vuelo de 409 de Ethiopian Airlines es un vuelo programado de Beirut a Addis Ababa que cae en el mar Mediterráneo. Este accidente mató a todos los pasajeros y la tripulación de 90 personas. Se cree que la causa de este accidente se debe al mal tiempo. Bueno, estimados escuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy. Hey,
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Estimados oyentes, La Voz Indonesia presenta el programa de Mi Indonesia con el tema La ministra del Medio Ambiente y Silvicultura aprecia la gestión ambiental de la ciudad de Bandung. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, la ministra de Medio Ambiente y Silvicultura de Indonesia, Siti Nurbaya, valoró los cambios principales que se han producido en la ciudad Bandung en los últimos 4 años, especialmente en el medio ambiente. Uno de los indicadores es que la ciudad Bandung ganó el trofeo Adipura durante 3 años consecutivos después de 17 años de ausencia del premio. La ministra Siti Nurbaya agradeció la innovación que el gobierno regional de Bandung ha realizado para sensibilizar a los ciudadanos sobre la importancia de mantener la limpieza. Lo dijo en el evento de Gembira Bersama Kelola Sampah Menuju Hidup Bersih dan Sehat. Somos felices en manejando conjunto los desechos hacia una vida limpia y saludable en Plaza de Bandung City Hall el domingo 21 de enero de 2018. El director general del manejo de desechos, basura y materiales tóxicos peligrosos o PSLB3, Rosa Vivin Ratnawati dijo que esta actividad es parte de una serie de Hari Peduli Sampah Nasional o Día Nacional de Preocupaciones de Basura que se celebra el 21 de febrero de 2018. Este evento es la 7ª vez celebrada por el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura de Indonesia. El objetivo de este evento es educar y sensibilizar a las generaciones más jóvenes sobre la importancia de la gestión de los residuos, desde la fase inicial hasta la fase posterior. No solo explica cómo procesar los desechos, sino que también educa a las personas para reducir la producción de basura. Un total de 1.500 escolares participaron en este evento. La actividad consiste en la práctica de clasificación de residuos por tipo, la producción simple de compostaje, la creación artesanal, la chatarra de papeles y plásticos, campaña de la vida limpia, narración de historias o storytelling acerca del medio ambiente, la educación de gestión de residuos a través del juego, y se terminó con la declaración Anak Indonesia Bersih dan Sehat, o los niños indonesios son limpios y saludables. Mientras tanto, la ministra Siti Nurbaya dijo que el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura eligió la ciudad Bandung como un lugar para declarar el Movimiento Nacional de Libre de Residuos de 2020. Este evento es una colaboración entre Gobierno Regional de la Ciudad Bandung con el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura. Ella dijo que la educación de la gestión de basura es muy importante de entregar a la generación más joven, porque ellos juegan un papel importante en la lucha contra los residuos. La ministra Siti Nurbaya Bakar menciona que solo el 5,6% de los niños indonesios clasifican la basura. Los 19,4% a veces clasifica, a veces no. El resto nunca clasificó los residuos. También reveló datos que el 64% de los residuos aún termina en la disposición final. Solo el 0,6% fue reciclado y el 1,1% se convirtió en compost. La selección de la ciudad Bandung como lugar para lanzar libre circulación de residuos de 2020 recibida bien por el alcalde de Bandung, Ridwan Kamil. El alcalde explicó a la ministra de Medio Ambiente sobre algunos conceptos e innovaciones que hizo en la ciudad Bandung. Comenzando desde Gerakan Pungut Sampah o Movimiento de Recolección de Basura todos los lunes, miércoles y viernes, hasta el programa de Cero Desperdicio. El alcalde de la ciudad Bandung, Ridwan Kamil, reveló que hay al menos 20 innovaciones regulatorias en temas ambientales que emitió, incluido el programa Citarum Harum, que es un programa para limpiar basura en el río Citarum. Y así fue Mi Indonesia de la Voz de Indonesia.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, es la transmisión internacional de RRI.
Estamos transmitiendo diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz a través de internet www.voenews.co.it/spanish. También transmitimos en vivo a través de la aplicación RRI Play. RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Hola oyentes, bienvenidos de nuevo a La Belleza de Indonesia, un segmento especial que presenta el turismo de Indonesia, incluidos destinos, lugares interesantes, cultura y tradición, también culinaria. Hoy los invitaré a visitar Banda Aceh, la capital de la provincia de Aceh, para probar el típico café de Aceh. Así que manténganse en sintonía con el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Además de la onda corta, también puede escuchar este programa a través de www.voenews.id. La provincia de Aceh en el extremo más occidental de Indonesia es llamada Serambi Mekah o la veranda de la Meca. Esto es porque la gente de allí es conocida por ser musulmanes devotos. Sin embargo, Aceh es también popular con sus cafeterías tradicionales o puestos de café. Como zona productora de café, hay dos tipos de café cultivados en Aceh, a saber, el café arábica y el café robusta. El café arábica generalmente se cultiva en las tierras altas de Tanah Gayo, sureste de Aceh y Gayo Lues, mientras que en el distrito de Pidi, especialmente Tanse, Gumpang y Aceh del Oeste, el tipo de café robusta se desarrolla más predominantemente. Oyente, el café gallo es famoso por su sabroso sabor amargo y su aroma intenso. En las tierras altas de gallo hay una manera de beber café transmitido de generación en generación llamado kopi kartop o café kartop. Básicamente significa tomar café negro caliente con trozos de azúcar de palma o azúcar moreno que se supone que enriquecen el sabor del café. El término cut up proviene del lenguaje de Aceh, que significa morder o ser mordido. Para disfrutar de una taza de café kartop, primero debe poner un trozo de azúcar de palma en su boca. Mastíquelo lentamente o deje que el terrón se derrita en su boca para mezclar el sabor ligeramente amargo del café con dulce azúcar de palma. Sienta la sensación de una mezcla de café líquido y melaza de azúcar de palma y el sabor de la cafeína que se encuentra con el azúcar de palma en el paladar. Se siente muy único. El sabor dulce producido por el azúcar de palma es diferente del azúcar blanco común o edulcorante. Hoy en día, el kopi kartop o el café kartop de gallo es un poco difícil de encontrar en Aceh, excepto en algunos puestos de café gestionados por personas de gallo que conservan la tradición de beber este café. Sin embargo, si quiere probar el café kartop de estilo gallo, puede hacerlo usted mismo siempre que siga las formas. Elija el polvo de café original de gallo que ahora se vende ampliamente y está empaquetado de muy linda manera. ¿Por qué el café de gallo? Así y de ninguna otra forma se obtiene un sabor que no es muy diferente del original café kartop de gallo Aceh. Primero, debe hervir el agua, luego verter aproximadamente 100 hasta 120 cc en 1 hasta 2 cucharadas de café. No vierta el agua caliente de inmediato, sino que divídala en dos derramamientos. El primer vertido es aproximadamente una cuarta parte del agua. Deje que el polvo de café se disuelva bien primero, luego revuelva sin usar una cuchara, solo gire el vaso o la taza. Después de que se mezcle uniformemente, vierta el agua restante. Deje unos momentos para que salga el aroma. El polvo de café duro vendrá sobre la superficie. Bájelo, drénelo con una cuchara. Espere un momento, entonces el café kartop está listo para disfrutar. No se olvide de preparar la palma de azúcar. Usted sentirá la sensación única de inmediato. Beber una taza de café kartop es otra forma de disfrutar el café preparado. La presencia del azúcar moreno o azúcar de palma garantiza un rico sabor del café en la lengua. Bueno, estimados escuchas, esta fue la edición de hoy de La Belleza de Indonesia con Copycat of the Gayo, Aceh. La Voz di Indonesia en Jakarta, en el programa Mi Idioma como Medios Conservacionistas de la Variedad de Idioma Local de Indonesia. La Voz di Indonesia en Jakarta, en el programa Mi Idioma como Medios Conservacionistas de la Variedad de Idioma Local de Indonesia. Oyentes, bienvenidos al segmento de Mi Idioma o Bahasaku. En esta edición, te invitamos a visitar la provincia de Maluku para conocer el idioma Hitu. Oyentes, Moluka o Maluku en idioma local es una provincia situada en las islas de Moluka y sus alrededores. La provincia de Moluka es la región más antigua de Indonesia. Desde el principio, Moluka es famoso por sector agrícola, muy conocido con productos básicos en forma de nuez moscada, clavo de olor y coco. Oyentes, algunas personas de Moluka hablan a diario usando el idioma de Hitu. Hitu es uno de los muchos idiomas regionales en las islas de Moluka. La mayoría de las áreas que usan el idioma de Hitu se encuentran en Negeri Hitu Lama. La sociedad de Negeri Hitu todavía usa el lenguaje Hitu para comunicarse en familia y sus alrededores. Oyente, aquí hay algunos ejemplos de palabras de Hitu. How, en español. Hola, as, en español, buenos días. Ale habar, en español, ¿qué tal? La yania, en español, bien. Yo oíme, en español, hasta luego. Inamo, en español, tu madre. Oyente, aquí hay un ejemplo de una conversación en Hitu. La siguiente conversación fue entre Tomás y Marta, quienes estaban diciendo una palabra. Marta, how Tomás, ale abar how? En español, hola Tomás, ¿cómo estás? Tomás dijo, as Marta, yau ya yania. En español, buenos días, Marta. Estoy bien. Marta dijo, ale inamu si habar hau, si ya yania. en español. ¿Cómo está tu madre? ¿Está bien? Tomás. Yau ina si ia iania. En español. Ibu saya baik-baik saja. Marta dice. Yau oime Marta. En español. Sampai jumpa Marta. Este fue el programa Bahasaku o Mi Idioma como medios de conservar de idiomas locales de Indonesia. La Voz de Indonesia en Jakarta, en el programa Mi Idioma como medios conservacionistas de la variedad de idioma local de Indonesia. El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia. Oyentes, RRI World Service Voice of Indonesia con el segmento El Mundo Musical, un segmento que introduce las canciones de Indonesia. El Mundo Musical en esta edición presenta canciones de pop nostálgicas de la cantante indonesia Iis Dahlia. Oyente, comenzando el encuentro, presento una canción titulada Jatuh Cinta o Estar Enamorado o Enamorada. Feliz escucha.
Berjuta rasanya di peluk kecil amboi rasanya jatuh cinta berjuta indahnya biar siang biar malam manislah nampaknya dia jauh aku gemas tapi hati rindu dia jalan gak boleh lurus sembarangan. Mana dia suka datang terlambat. Jatuh cinta berjuta indahnya. Biar siang biar malam manislah nampaknya. Oh asiknya. Biarpun begini, kita pun gini-gini, kita kan pengen disayang juga. Oh.
Bueno, estimados a la escuchas, manténganse en sintonía con nosotros en www.voenews.id. Acabamos de escuchar la canción titulada Jatuh Cinta o Estar Enamorada o Enamorado, cantada por Iis Darlia. La canción que se convirtió en hits en la década de 1970 fue compuesta por el legendario cantante Titiek Puspa. Esta canción también fue cantada por el mejor cantante Edi Silitonga. La canción Jatuh Cinta es uno de los éxitos de Titiek Puspa que aún disfrutan los amantes de la música en Indonesia hasta hoy día. Las canciones que tienen un ritmo alegre describe los sentimientos de alguien cuando se trata de un romance. Oyentes, antes de volver a hablar más sobre las canciones de Iis Darlia, presento nuevamente una canción titulada Angin Malam, o en español Viento Nocturno. Feliz escucha.
Berhembus angin malam mencekam. Menghempas, membelai wajah ayu. Itulah kenangan yang terakhir denganmu. Ku dekati dirimu, kau diam. Tersungging senyuman di bibirmu. Itulah senyuman yang darimu. Thank you.
Angin tetap berhembus, tak henti, walaupun sampai akhir dunia, tapi tak lagi kau berada di sisiku.
Oyente, antes de convertirse en solista, Ace Darliah comenzó su carrera uniéndose a una banda musical llamada Anti-Click en 1975. La banda musical estaba formada por Ace Darliah en vocal, Reni Asmara en batería, Nini Castaña en saxo alto, Effie Marta en bajo y Reja Angoman guitarra. Siguieron el Festival de la Banda de Mujeres de Indonesia en 1975 y lograron cautivar los corazones de los amantes de la música de Indonesia a pesar de no ganar el festival. Tuvieron un show en muchas ciudades, pero la banda musical no duró mucho y se disolvió. Después de eso, Ace eligió la carrera en solista y la dúo con la famosa cantante Hetty Koes Endang. En colaboración con Hetty Koes Endang, interpretó una canción titulada Siksa. Esta canción ganó el Festival de Canciones Populares de Indonesia en 1981. Un año después, Ace fue manejada por Titiek Puspa y produjo un álbum titulado Apanya Dong. Este álbum tuvo gran venta en el mercado y elevó la carrera de Ace a la cima más alta de la escena musical indonesia. Bueno, les ponemos las otras canciones de Ace Darliah, tituladas Kisah Sedih di Hari Minggu o Historia Triste el Domingo, y la otra canción titulada Simponi Rindu.
Las transmisiones de La Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming, la transmisión de audio en el sitio web de www.boinews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kilohercios.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boinews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157 Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.